No todo lo que te llega por redes sociales es cierto, así que no compartas sin verificar. Te decimos cómo en Filtro COPE todos los viernes en COPE más Euskadi.
Claves para no caer, una iniciativa de COPE Euskadi frente a la desinformación.
COPE Euskadi.
Estar informado.
¿Qué tal? Son las 12 y 20 minutos. Bienvenidos a un nuevo mediodía de radio aquí en COPE Euskadi. Soy Susana Márquez y escuchas Herrera en COPE. La policía continúa buscando al hijo de la anciana de 84 años que ha ingresado en el hospital de Basurto con un grave deterioro físico y psíquico después de encontrarla encerrada en una habitación de su caserío del barrio de San Adrián, entre basura y animales muertos. El buscado es el hijo de 60 años y con antecedentes policiales. Permanece en paradero desconocido para la policía y está siendo investigado por los delitos de detención ilegal, ya que la puerta del dormitorio de la mujer estaba atada con cuerda para que no pudiera salir, además de abandono familiar y de maltrato animal, y es que mantenía en la casa a media docena de perros en pésimas condiciones. Y no es el último suceso de las últimas horas. En Zarauz, la ciudadanía está llamada a concentrarse esta tarde a las 7 por el asesinato de una mujer de 53 años que apareció muerta el miércoles por la noche en el piso del hombre de 47 años que está detenido como presunto responsable del fallecimiento. Él es de Zarauz, la víctima no. Al parecer no había ninguna circunstancia, que está investigando la Ertzaintza y que luego ampliarán nuestros compañeros de informativos. Pero como te digo, está siendo el día muy completo en sucesos. Ahora nos vamos al barrio de Amézola, en Bilbao. Los vecinos y comerciantes sufren desde hace varios años incendios en contenedores, lonjas y vehículos que han causado ya importantes daños materiales y que ponen en peligro, además, la vida de personas. Los incendios se han multiplicado desde 2023 y piden al ayuntamiento más videovigilancia y otras medidas, que nos va a cantar una de las vecinas de este barrio, Amaia Pascual. Hola, Maya Guardión.
Hola, buenas tardes.
Bueno, nadie nos hace caso. Ese es tu grito, sí. ¿No? Al que...
Bueno, el mío no, el de una agrupación que ya, sí. Ya lleva, o sea, nos hemos asociado y bueno, de hecho ayer se hizo una concentración en donde estaban antiguamente los cines Urrutias para protestar porque nos sentimos un poco abandonados. Si quieres te cuento un poco,
claro,
cómo
cuéntanos.
Ha ido esto.
Porque bueno, no es nuevo, parece que esto acaba de empezar y lleváis 5 años.
No es nuevo. En 2020 yo tengo conocimiento del primer incendio en General Salazar número 10 en los contenedores enfrente de una lonja y había un restaurante en aquella época. Luego en 2021 hubo otro en el mismo sitio. No tenemos relación de incendios en 2022 y en 2023, pues porque no es que no los haya habido, sino que no hemos conseguido hacer el registro. Pero en 2024 contamos los incendios que hubo por la zona entre Labayru, General Salazar, la Plaza del Árbol, y hay 20, en ese año hay unos 7, pero es que en 2025 llevamos como 15 o 16 incendios por la misma zona. Y siempre se queman los contenedores de basura. Los contenedores de basura están al lado de coches aparcados.
Claro.
Se queman los coches y en ocasiones pues revientan los depósitos de los coches. De hecho, el día 25 de julio de este año explotó el depósito de una moto enfrente de la pensión que hay en General Salazar, que hace esquina con Doctores Carmelo Gil. Y las personas que estaban en la pensión se despertaron a las 5 de la mañana con la explosión, con los cristales rotos y intoxicados con humo, un coche quemado por completo, la moto quemada por completo, los cristales de todos los comercios rotos. Pero claro, esto pasa todos los fines de semana en diferentes zonas del mismo distrito.
Bueno, ¿y por qué no le ha pillado a nadie? O sea, no ha habido daños personales, no ha habido que lamentar.
No ha habido, más que las personas que han sido intoxicadas en alguna ocasión y no ha ido a más. Pero claro, hay que entender que esos edificios son edificios de 1920, de 1930, son edificios de madera.
De madera.
Uh-huh. En una de las ocasiones, uno de los incendios prendió las protecciones de un andamio. Se quemó toda la protección del andamio de arriba abajo.
Pero,
o sea, ese fuego puede entrar perfectamente en un domicilio.
No, claro.
Entonces, la cuestión es que luego tú vas a la policía y denuncias el...
Eso es.
Claro, desde el punto de vista de los usuarios, nosotros, que somos... comerciales, gente que tiene lonjas de almacén, los vecinos de las casas, van a la policía y lo denuncian. Ah, bueno, sí, sí, lo tomamos nota.
Y a partir
y desde
de ahí,
que yo he
no.
denunciado sí. lo que me ha pasado a mí no me ha llamado nadie, ni me ha dicho nadie nada, ni se sabe si eso está en manos de alguien, si hay un juez que está haciendo algo, no tenemos ni idea.
Nadie os informa, ni... ¿No habéis notado si hay más presencia policial en el barrio?
Pues no sé, si lo hacen, lo hacen de forma camuflada, pero te voy a decir,
sí.
nosotros como nos hemos agrupado en una asociación, bueno, no es una hay un están nos estamos dando de alta en la asociación de vecinos,
sí.
pero de momento tenemos un grupo de personas que nos conocemos del barrio y entonces hemos ido mandando notificaciones a los medios que tiene el ayuntamiento para ponerse en contacto con las personas.
Claro.
O sea, Bilbao te escucha, habla con tu ayuntamiento y cosas de ese estilo. Entonces, las respuestas que hemos ido recibiendo es, su comunicación ha sido registrada con el número no sé qué, ya nos pondremos en contacto con usted. Y nadie se pone en contacto con nadie.
O sea, que no sentís que Bilbao se escucha.
No mucho, la verdad. Y tampoco vemos que las autoridades nos respalden, porque claro... ha salido publicado en un medio de comunicación que se había detenido a una persona y que había otra investigada.
Sí, eso lo hemos
Pero
leído
claro,
uno de
nosotros,
estos días.
Sí, nosotros sabemos que esa persona se detuvo en mayo y nosotros vemos que hay incendios en julio, agosto, septiembre, octubre,
ya.
Con lo cual, si esa persona sigue detenida, pues hay más personas que están haciendo lo mismo.
Bueno, es
y
que
de
además...
hecho...
Ha ido a más, ¿no? Creo, Amaya, en los
Sí,
últimos tiempos.
sí, 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 sí. Sí, porque ya te digo, en General Salazar, el 25 de julio, fue un incendio descomunal. El 30 de julio, Alao, en Ugalde. El 3 de agosto, General Salazar, 18 y 22. Fueron dos bloques de contenedores. El 20 de septiembre, en General de Salazar, 18. El 27 de septiembre, General Salazar, esquina Doctores Carmelo
sí.
Gil. El 2 de octubre, en Arane. En la carretera de la Rasquitu, que esto
Oye.
Está más arriba, pero claro, cuando bajan por la parte de Irala, se acercan a nuestro distrito. El 11 de octubre en
sí.
la Bairu 27, que es el cuarto incendio
el
que tiene.
El 11 de octubre fue el otro día, la semana pasada.
Sí, sí,
lo
sí.
que más me extraña, es. Nadie del ayuntamiento, de ninguna concejalía, se ha puesto en contacto con vosotros después de haber registrado todas esas, vamos a ver, las denuncias en la policía y las quejas o esas comunicaciones a través de los canales de que dispone el ayuntamiento. Nadie.
Pues. Que yo sepa, he preguntado y no. Y nos han dicho, además, que claro, en alguna ocasión con los medios de comunicación, cuando han hablado con el ayuntamiento, les han dicho que, claro, que la policía no puede poner cámaras porque no se dan los requisitos suficientes para hacer una vigilancia con cámaras. Digo yo, ¿cuáles son los requisitos necesarios para que se pongan cámaras,
claro.
aunque sea con una orden judicial durante un tiempo determinado, para poder coger a esa persona o a esas personas que hacen esto, porque esto es vandalismo puro, pero es que cada contenedor vale 1.000 euros. Es que cada vez que hay un incendio se moviliza policía local, se movilizan bomberos, se movilizan ambulancias.
No, está clarísimo.
Y luego el arreglo de todo lo que se estropea, claro.
Efectivamente, mobiliario urbano, cristales, coches. Oye, Amaya, ¿vosotros habéis pedido una reunión?
Estamos en ello porque, claro, todo esto se ha ido yendo a más porque, claro, no como nosotros hemos puesto... A ver, inicialmente tú tienes un incendio y tú vas y denuncias por tu cuenta.
Claro.
Luego te enteras de que ha habido otro y luego te enteras de que ha habido otro y empiezas a hablar con personas de alrededor. Y entonces es cuando estamos haciendo ahora el tema de asociarnos a la asociación de vecinos para luego pedir... una reunión con el ayuntamiento.
Hacer fuerza entre todos, me imagino.
Eso es.
Amaya
eso
Pascual,
eso es.
Recogemos aquí vuestra situación. Tennos informados. Estaremos atentos.
Sí me gustaría añadir...
Rápidamente, que nos vamos, sí.
Sí. Añadir que sí se han visto personas en una grabación, tres personas, echando gasolina en los contenedores y quemándolas.
Bueno. Pues ya tenéis ahí una prueba, un hilo del que puede tirar.
Pero esto está en manos de
la policía
y de momento nosotros no sabemos nada.
Gracias, Amaya. Hasta otro día, Agur.
De nada. Muchas gracias a vosotros por escucharnos.
Casi las 12:30. Te vas a quedar con Herrera en COPE. Nosotros seguimos en COPE Más.
Deportes.
COPE Euskadi.
estar informado.
Estamos a las puertas de un nuevo fin de semana en el que, por cierto, regresa la Liga de Fútbol en Primera División. Álvaro Rubio, Guardión.
Hola, Susana. Entre otras cosas, ¿eh? Lo que pasa es que el fútbol se lleva la palma y al final es de lo que hablamos siempre. Porque, por ejemplo, el Athletic, o mejor dicho, su entrenador Ernesto Valverde, recupera a los pesos pesados de la plantilla. El Mundo Txuri-Urdin, lo que espera es la reacción del equipo, y yo veo a Sergio Francisco cuando ves al típico jurado evaluándote, pues yo veo a todo el mundo de la Real sentado enfrente de Sergio Francisco para ver cómo está el equipo y cargar o defender su continuidad en el banquillo. El Deportivo Alavés se va a pasar el fin de semana con las palomitas en el sofá, porque hasta el lunes no juega a las 9 de la noche en casa en Mendy frente al Valencia. El Eibar quiere engancharse arriba y el Sanse lo que intentará es afianzarse al menos fuera del descenso. Lo que pasa que en segunda división afianzarse fuera del descenso es casi pelear por el playoff. En baloncesto, Baskonia esta noche vuelve a casa a ver si consigue la primera victoria de la Euroliga, porque hasta ahora no lo ha conseguido, aunque si logra que no le hagan 100 puntos, estará en el camino correcto. Y Bilbao Basket el domingo tiene una salida complicada siempre, visita a Juventud. Al fútbol.
Puertas y persianas Suachu, en Bilbao. Conócenos en puertasgarajebilbao.es. Puertas Suachu les ofrece la actualidad del Athletic,
que viene marcada por el entrenamiento de esta mañana. Nico Williams, ok. Iñaki Williams, también. Berenguer con el grupo. Sancet apunta a Elche. Y a todos hay que sumar a Mikel Vesga. O lo que es lo mismo, si decimos que también están Laporte, Dani Vivian y Unai Simón, Ernesto Valverde tiene al grueso, a los importantes, a la plantilla casi a total disposición. Y digo el casi porque los que están fuera son los lesionados de larga duración, tanto Beñat Prados como Unai Eguiluz. Lo de Geray ya sabemos, que en febrero entrenará y después podrá entrar, pasados los 10 meses, al menos en la dinámica del equipo. Así que lo que habrá que ver ahora es qué once elige Ernesto Valverde. Si sigue priorizando la Liga este fin de semana o le echa un vistazo a lo que viene con el Karabakh, porque a priori es uno de esos rivales a los que el Athletic le puede hincar el diente para sumar los primeros puntos en la Champions League. Llegan de descansar, muchos salen de lesión, así que habrá que mirar qué mimbres utiliza el de Viandar. Mientras tanto, vamos a escuchar a Gonzalo Verdú, un mítico del Elche que ayer se pasaba por los micrófonos de Cope Bilbao, diciendo que espera un partido de lo más entretenido.
Los partidos de Elche están siendo muy, muy entretenidos, ya saque un mejor o un peor resultado. Creo que el Elche está haciendo una propuesta muy interesante, como ya venía haciendo desde la temporada anterior en segunda división, pero es verdad que ahora pues ha juntado con un nivel de jugadores muy alto, jugadores que venían de hacer quizá una mala temporada en otros clubes y ahora han vuelto a sentirse su mejor versión. Los propios jugadores del Elche que están rindiendo incluso mejor que la temporada anterior, y bueno, creo que si a eso le sumamos el nivel de plantilla que tiene el Athletic, pues obviamente creo que va a ser un gran partido.
Ese nivel de plantilla puede subir o puede bajar si en el 11 titular está Nico Williams. Para Verdú, lo importante es que los buenos jueguen siempre.
Sí, se está hablando de si llega bien o no llega bien, de las condiciones a las que puede llegar después de la lesión, pero obviamente Nico es un chaval joven. Con las condiciones físicas que tiene, estoy seguro que en el momento que entre va a ser prácticamente al 100%. Y bueno, pues siempre bueno que los jugadores buenos estén en el campo y ojalá que sea una parte más del espectáculo.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
No sé qué tiene más, la palabra no es enfadado, más pendiente a Mauri, si que Sergio Francisco pueda estar en el disparadero o que Orri Óscarsson no se recupere. Mauri, arratsaldeon, eguerdion, hola, muy buenas.
Hola Álvaro, que conste que yo no estoy con la toga puesta, ¿eh?
No, por eso digo.
Cuando has hablado de ese tribunal me ha dado pánico, joder.
Pero es que es la sensación que da desde fuera Mauri, que, sí, está, sí, que está todo el mundo enfrente de Sergio Francisco. Me recuerda a estos concursos o el Got Talent o Tú sí que vales. Es sí, como, a ver qué haces este fin de semana, que te vamos a apuntar. puntuar. Y esa es la sensación que hay fuera de Donosti de lo que pasa con Sergio Francisco.
Sí, Álvaro, yo te lo resumo. En mi percepción de llevar siguiendo la Real 40 años, ¿no?, como periodista, la Real tendría que perder en Balaídos 6-0 para que lo echen. O sea, te lo resumo.
No, claro,
o sea,
no es que lo vayan a echar ahora, pero parece que claro, es como que gota a gota quieren que se llene el vaso.
Sí, sí, que lo que no puede ser es que si pierdes en Vigo sigue, pero luego contra Sevilla otra vez ultimátum, luego contra el Atleti, no sé qué, tal, y luego el Elche, luego parón. O sea, yo creo que lo lógico es pensar, Álvaro, que el lapso de ajusticiamiento criminal de Sergio Francisco es estos 5 partidos antes del parón. O sea, te quito el de Copa porque entiendo que será un trámite contra un equipo de preferente, pero claro, es que son 4
partidos. Pero llamándose Negreira, cuidado, ¿eh?
Totalmente.
Cuidado.
Puede haber cosas sucias. Entonces, claro, Celta, Sevilla, Athletic y Elche. O sea, son 4, en este momento, toros bravos, ¿eh? Álvaro, igual me dices, sí, Mauri, pero es que el Celta no ha ganado ningún partido. Ya, pero es que la Real es el resucita muertos. Entonces, claro, lo de ayer, Álvaro, es el colmo del famoso a perro flaco todos son pulgas, ¿no? O sea, el lunes se había incorporado Ori Oscarsson a la disciplina del grupo y ayer vuelve a recaer. O sea, del recto anterior del muslo izquierdo. O sea, lo de este chico de verdad es de hacérselo mirar, como lo de Suchis, como lo de Saharian. O sea, los últimos fichajes que dejó Roberto Lave han sido espantosos, que eso evidentemente no puede empañar, que los 4 años anteriores fueron francamente buenos. Pues hay que reconocer, Álvaro, que al César lo que es del César y a Calígula lo que es de Calígula, ¿no? O sea, los últimos fichajes de Olave antes de pegarse la espantada han sido horribles. Entonces, la circunstancia es que Mikel Oyarzabal viene muy baqueteado, que sin ninguna necesidad jugó todo el partido ante Bulgaria cuando España se estaba paseando y, por tanto, solo le queda Oyarzabal de 9 más John Carricaburu, que está, digamos, pero no está. ¿Entiendes, Álvaro?
¿Y Sadik? Entonces,
sí, sí, metió en el partido amistoso contra Osasuna 2 goles. O sea, John Carricaburu está bien, pero no se atreve Sergio Francisco a meterle un día titular para que el chaval se venga arriba y tú me dirás, sí, ¿y a quién quitas? Claro, tienes razón, ¿a quién quitas para meter a John Carricaburu, no? Entonces, el tema está complicado, Álvaro, para el domingo lo veo complicadísimo. La gran noticia es que Yangel Herrera está a disposición de Sergio. Yo no creo que va a ser titular, pero también te diría que vaya usted a saber.
Estáis esperando a futbolistas que ya han disputado sus 20 mejores partidos y no creo que sea la solución. Los Yangel Herrera, Carlos Soler y compañía,
pues sí.
No lo sé. Bueno, veremos a ver qué es lo que pasa el domingo a las 4:15 en Vigo. Mauri, buen fin de...
Igualmente, Álvaro.
Robert, tú las palomitas no te las dejan. Los del Alavés pueden disfrutar de la Liga con toda la calma. Muy buenas.
Hola. No, que engordan. Que luego no llego bien al partido.
No le pongas Valencia. Mantequilla.
Claro, no le pongas nada.
Sal.
Bueno, las tienes que hacer a la sartén, me dijeron, ¿no? Que es mucho.
Yo tengo una máquina que me he comprado de aire caliente, está muy bien.
Ah, sí, ¿eh?
Sí. Le pones el maíz y el aire caliente te
pues
las
tu casa es un cine, huele a cine, entonces.
Ese es el problema por lo que casi no uso esa máquina. Porque estoy 4 días para airear la casa. Pero bueno, el Deportivo Alavés se va a pasar un fin de lo más relajado.
Estamos a miércoles. Claro. Es así, o sea, si jugásemos un fin de semana normal, pues estaríamos ahora miércoles en vez de viernes, ¿no? Porque hay que esperar 2 días y el partido, ¿no? Pues eso. Eso es donde está ahora mismo el Deportivo Alavés. Tranquilo, eso sí, ha entrenado durante toda la semana. Lo hará los 2 días del fin de semana también, o sea que no va a quedar a descansar. Y bueno, pues se va a enfrentar a un Valencia que realmente en Valencia entiendo que no les gusta nada haber comenzado así, ¿no? De 24 puntos 8, pero están removiendo Roma y Santiago en la capital del Turia, teniendo en cuenta que evidentemente no cumple el inicio de la temporada las expectativas que tenían para con el equipo, pero es que ayer no entrenaron y bueno, y se debió montar una diciendo que por cómo no entrenan un jueves, ¿no? Cuando el partido está el fin de semana, etcétera, ¿no? Bueno, cada entrenador tiene su librillo, ¿no? Y evidentemente, pues consideraría Corberán que sería el día excelente para descansar o para, yo qué sé, incluso...
Aquí el problema, Robert, es que Corberán se ha metido con su plantilla.
Ya,
y eso...
Ayer, pues escuchábamos un poco al propio Rioja diciendo que no, que era una cuestión para animar, que no era una cuestión individual, etcétera, pero ya sabes, río revuelto. Sí. Así de claro está y el Deportivo Alavés en Mendizorroza el lunes y frente a un equipo de río revuelto, no le cabe otra cosa que sumar 3 puntos y meter muy por debajo al Valencia, que lo dejaría lejos al menos en este inicio de campeonato.
¿Mariano no o sí?
Mariano va día a día porque la ciática tiene estas cosas. Ya. Un día estoy, oh, pues venga, hoy juego y entreno, hoy puedo hacer cosas, mañana me levanto y no es así, ¿no? Le pasó el año pasado a John Jordan también. Y también anduvo, pues eso, que sí, que no. Vamos a esperar, porque hasta que no diga nada Coudet, la única baja que va a tener el equipo para el lunes a las 9 frente al Valencia va a ser la de Garcés.
Ahora hablamos de la otra racha, antes de segunda división, porque mañana a las 9 juega el Sanse frente al Huesca y el domingo el Eibar va a visitar a la Unión Deportiva Las Palmas. Nos lo cuenta Óscar y Medio. Muy buenas, Óscar.
Hola, Álvaro, Guardión, ¿qué tal? El Eibar viaja mañana hasta Las Palmas después del entrenamiento que tiene previsto llevar a cabo en la ciudad deportiva de Areitio por la mañana. Pendientes de la evolución de Sergio Cubero, que se fracturó el arco cigomático en el partido frente al Club Deportivo Castellón, la otra baja segura es la de Ander Madariaga, de larga duración. El resto parece que están en condiciones. Vuelven el lateral izquierdo Buta y José Corpas. Ambos se perdieron en el partido frente al Castellón por sanción. Se enfrentarán el domingo a partir de las 9 de la noche dos de los tres equipos que menos goles reciben de la categoría. Las Palmas, el que menos, 5 goles solo encajados. El Eibar, el tercero que menos, con 7 goles encajados. Una nueva oportunidad para ganar por fin fuera de casa, algo que no ocurre desde que ganara en Granada el conjunto armero el pasado 12 de mayo. La hora, recordamos, el domingo a partir de las 9 de la noche.
Y así habla el entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, el mítico futbolista Luis García, del equipo de Beñá San José.
Pues un muy buen rival, un rival que desde que llegó el nuevo entrenador el año pasado, la verdad que lo seguí desde Qatar, estuve siguiéndolo porque creo que es un equipo muy muy interesante, un equipo que ataca muy bien de manera posicional, que puede contraatacar muy bien, que te ocupa muy bien el área y que después en fase defensiva es un equipo difícil de atacar porque presiona alto por momentos, después cuando se tiene que juntar lo hace bien. Es un muy buen equipo y un equipo que nos va a poner las cosas muy difíciles. Pero la verdad que estoy muy contento por cómo llevamos la semana, por cómo estamos trabajando, porque el equipo creo que está preparado para afrontar un nuevo partido en casa y con muchas ganas y con mucha ilusión de darle una alegría a nuestra gente.
Hablamos de baloncesto, porque si digo que veo como si fuese un Got Talent a Sergio Francisco, veo como si fuesen los fusilamientos del 2 de mayo a Galbiati. Roberto Arrillaga, sí. ¿Se la juega?
Sí, quizá no hoy, ¿vale? Quizá Granada el domingo en el partido ACB sea más claro, pero es que también si pone un circo a Galbiati le crecen los enanos. Ya. Hoy va a jugar sin tres jugadores, o sea, confirmado hace 3 minutos, o sea, Howard, Trent Forrest y Rodion Skurucs no van a jugar, son tres hombres titulares que no van a estar frente a Partizan a partir de las 9:45 esta noche. Así que tiene 10 más todavía, o sea, tiene equipo, pero bueno, son posiciones pues importantes, como el base titular, el escolta, que no está en su mejor momento, cierto es, pero el escolta anotador del equipo y el hombre que le insuflaba un poco de vitamina, ¿no?, y de aspirina, que Rodion Skurucs al equipo. Así que no sé si va a empezar con un 0-5, porque nunca ha empezado así Baskonia una Euroliga, ya lleva 20 y pico jugadas y eso es piedra sobre piedra en una tumba que se está acabando, pero no porque no sepa entrenar o no sea el adecuado Galbiati, que todavía está por ver, sino es que le están sucediendo a Baskonia todo tipo de infortunios.
Es que con lo que cuenta Robert, la pregunta es casi un sí o un no. ¿Otro entrenador puede hacer otra cosa?
Puede cambiar el estilo y jugar a otra cosa, o sea, jugar a que no le metan 100. Luego ya no sé si eso pues hará que ellos bajen en vez de a 90 puntos que juegan, que bueno, pues luego el partido vaya a 70 y ahí tampoco puedas ganar. Pero todo empieza, lo decías al principio, Álvaro, todo empieza porque no te metan 100. Claro, y en Euroliga le han metido 102 dos veces, 105 una vez, 86 la otra.
Y ni con 86.
Nada.
Te escuchamos esta tarde, Robert. Gracias. Buen fin de. Y Bilbao Basket el domingo a las 12 contra la Peña en Badalona. Así tiene el equipo Jaume Pons Arnau.
En este momento pues somos un equipo muy, 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 muy poco eficaz. Y bueno, pues la progresión pasa por evolucionar nuestro ataque estático. Y sí, pues hay pérdidas que no tocan. También vienen de momentos de ansiedad en el que, como ves que no estás jugando bien en estático, pues fuerzas un poquito la máquina. Por el resto, todo lo que pasa es lógico y súper clave para un equipo que, pues debido al Eurobasket y a circunstancias que hemos tenido durante la pretemporada, no hemos podido crecer, no hemos podido llegar todo lo maduros que querríamos llegar.
Y enfrente, el Juventud de Ricky Rubio.
Les doy un mérito muy, muy especial, porque tienen aún mucho por mejorar, pero que están enriqueciendo el juego con buenos conceptos, muy buenos conceptos colectivos, pero con muy buena ejecución desde la táctica individual. Todos los equipos contra los que han jugado intentan hacer cosas, pero al final ellos tienen la iniciativa porque ellos siempre tienen respuesta a todo lo que les hacen. Pues sobre todo porque tienen un equipo con muy buenos pasadores y pues eso pues les hace muy competitivos y para mí también muy atractivos.
Rematamos con los horarios de la jornada del baloncesto femenino. Mañana a las 7:30 IDK Estepona en Donosti. El domingo a las 12:30 Guernica-Zaragoza. Partidazo en Maloste, en Guernica. El domingo a la 1, Tierras Gallegas, Baxi Ferrol, Araski. Para que te hagas las palomitas, Susana, que hemos hablado
pues
de palomitas
gracias.
Hoy.
Muchas gracias. Comeremos palomitas.
Aunque
gracias.
Luego tu casa huele a cine, me ha dicho Robert. Bueno.
Efectivamente.
Adiós, adiós.
¿Tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Nos vamos a ir a conocer la previsión meteorológica porque estamos vamos ya acariciando con los dedos el fin de semana. Jaione desde Euskal Met, Eguerdion.
Caixo, Eguerdion.
Bueno, esta estabilidad que llevamos ya, bueno, al menos toda esta semana, desde luego toda esta semana sí, ¿va a continuar también el fin de o no?
Bueno, hasta el domingo sí, van a ser días muy parecidos el de hoy, esta tarde, mañana, es decir, la niebla que ha sido persistente poco a poco se va disipando en Álava, la tarde se presenta en general soleada con unas temperaturas cálidas, rondando los 22, 24 grados en muchas localidades y mañana sábado va a ser un día parecido, es decir, de nuevo se repetirán las nieblas en Álava sobre todo, le costará también mañana levantar esa niebla, pero una vez disipada pues volverá a lucir el sol en todo el territorio y de hecho mañana el viento va a soplar del sur sin demasiada fuerza, pero sí que va a favorecer el ascenso de la temperatura, sobre todo en la vertiente cantábrica, donde las máximas se van a quedar en muchas localidades por encima de los 25 grados, 27, incluso 28 grados en algún punto, sobre todo de Vizcaya, así que una jornada, bueno, casi veraniega. Y ya el domingo notaremos algunos cambios. El viento del sur va a ser ya más molesto, soplando con algunas rachas fuertes y ese viento irá aportando nubosidad, así que ya por la mañana el cielo tenderá a nublarse y esa nubosidad podría dejar alguna precipitación débil, algún chubasco débil a partir de media tarde. En general, poca cosa. Así que hasta entonces, ambiente tranquilo a pesar de esa nubosidad. Las temperaturas bajarán un poco, pero seguirán siendo templadas.
Gracias y buen fin de semana, Agur.
Vale, igualmente, Agur.
En las carreteras, la Ertzaintza recomienda precaución en la A124, a la altura de La Guardia, en sentido Logroño, por la presencia de un vehículo averiado. Y avisa también de tráfico lento en la Guipúzcoa 20, en la variante de Donosti, en este caso por la retirada también de un vehículo que se ha averiado.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Desde luego la polémica está rodeando todo lo que significa la vuelta de Leire Martínez, la vuelta de Amaia Montero como vocalista de La Oreja de Van Gogh. Este lunes, te lo contábamos, lo adelantaba nuestro compañero Javi Nieves de Cadena 100, al día siguiente lo confirmaba el grupo, pero como te digo, la polémica ha envuelto ese retorno porque la nueva canción que ha presentado el grupo, Inspiración, resulta que algunos están viendo en ella similitudes a otro tema que ya cantó La Oreja de Van Gogh, en este caso sí, con Leire Martínez en el año 2021. Hemos escuchado unas notas de la canción nueva, ahora escuchamos la segunda. No hay nada como escuchar y opinar.
Exijo alguna explicación, pero todas mis palabras se convierten en vapor. Tengo frío y siento rabia y cierro de golpe la ventana. Y es entonces cuando veo tu mirada reflejada y de pronto, qué tonta, lo comprendo.
este lado del cristal está todo lo que quiero.
Busca siempre la fuente de la información. Si no la encuentras o es dudosa, desconfía y no la compartas. Y escucha Filtro Cope todos los viernes en Cope Más Euskadi.
Claves para no caer. Una iniciativa de Cope Euskadi frente a la desinformación.
Cope Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:10. El GOE, el nuevo edificio gastronómico del Basque Culinary Center, ubicado en el barrio Donostiarra de Gros, apura las horas con los últimos retoques para su inauguración oficial el próximo lunes, pero hoy se ha abierto por primera vez al público. Una jornada de visitas guiadas que ha tenido una excelente, excelente acogida. Hace tiempo se agotaron las 1,000 plazas disponibles. €26 millones han sido necesarios para levantar un edificio singular, diseñado por el estudio de arquitectura danés BIC y que está gustando mucho a sus primeros visitantes. Nuestra compañera Usua Bilbao se ha pasado por allí, así que Usua, ¿cómo están siendo hoy esas visitas?
Pues están siendo muy interesantes para las 200 personas, por ejemplo, que han visitado hoy a primera hora de la mañana en un primer turno de 5, que va a haber a lo largo de todo el día, las entrañas de este imponente edificio que se alza en la Avenida Navarra, en el barrio Donostiarra de Gros. En la primera de estas visitas, el director del Basque Culinary Center, José María Icega, ha acompañado a estos primeros afortunados, y digo afortunados porque las 1,000 inscripciones para visitarlos se agotaron hace tiempo. A ellos les daba así la bienvenida.
Bienvenidas, bienvenidos a este edificio, a GOE. Bueno, vosotros sois los primeros, las primeras que visitáis este edificio. Hace 2 días esto todavía estaba muy en obras y, bueno, pues la verdad que hemos trabajado en los últimos tiempos a tope para dejarlo limpio, bonito y espero que os guste.
¿A qué se dedicará este edificio? Esta es una de las primeras preguntas a las que ha querido contestar Icega, un proyecto que ha dicho pone el foco en la alimentación del futuro.
Durante todos estos años nos hemos dedicado sobre todo al mundo de la hostelería, al mundo de la restauración, y creemos que desde la gastronomía podemos trabajar en la alimentación del futuro. Ya no los restaurantes solo, que también, eso en el edificio actual del Basque Culinary Center, allí en el Parque Tecnológico lo haremos, pero dijimos, ¿y si desde la gastronomía promovemos la alimentación del futuro, ¿no? Una alimentación sabrosa, saludable, sostenible? Y bueno, a esa reflexión responde GOE. Y si estamos hoy aquí, y si estáis vosotros hoy aquí, es porque desde el principio pensamos que este proyecto se tenía que hacer en la ciudad y que debía tener las puertas abiertas para que la ciudad, los ciudadanos y ciudadanas participaseis.
Bueno, pues los ciudadanos participaban, escuchaban esta mañana las explicaciones mientras han paseado por el interior de este edificio de 9.000 metros cuadrados divididos en 5 plantas y donde destacan, entre otros, un gran auditorio, también las terrazas superiores, cuyos trabajos, por cierto, todavía ultiman decenas de operarios. Se trata de un edificio con forma de ola que a primera vista por fuera parece oxidado y en el interior es muy diáfano. Está concebido como un lugar abierto al público con una escalera monumental de madera que conduce a las plantas superiores. También llaman la atención las grandes cristaleras, que son las que delimitan las salas polivalentes y donde va a haber talleres, también aulas de formación, espacios para empresas y startups. El primer piso acoge además un centro tecnológico de investigación sobre gastronomía y salud, y la última planta estará abierta al restaurante Susana, que comenzará a funcionar en enero, aunque se va a poder reservar ya desde noviembre.
Bueno, decía yo que está gustando mucho a los visitantes, ¿no? Cómo ha quedado ese edificio, tanto por fuera como por dentro, que nos acabas de explicar, Usua. También los contenidos que va a ofrecer a la ciudadanía, ¿no?
Han sido los vecinos de Gros los primeros interesados en conocerlo y la verdad es que a todos les ha gustado mucho. Como dices, Manuel dice que es bonito a pesar de las críticas que ha tenido y dice que lo que había antes no era ni mucho menos el vergel del que hablan muchos, así que le parece positivo.
Mucha gente que critica el edificio, a mí me parece una pasada de bonito. Esto para mucha gente, joder, era un Un vergel para mí era, con perdón de la expresión, una caca, porque siempre ha sido un un aparcamiento. Antiguamente era aparcamiento de camiones, luego la gente paseando con los perritos para que hagan sus necesidades, gente, bueno, pues extraña, ¿no? Me gusta, me parece muy, muy positivo. Y el tema, si se hace bien las cosas, que parece que sí, me parece positivo totalmente. Sí, me gusta, bueno, soy cocinillas de casa, pero sí. En general me parece, de cómo estaba, o lo que era, lo que es, me parece una maravilla.
También hemos preguntado a dos amigas que son de Gros, a las que les encanta el edificio y la gastronomía, y piensan apuntarse a los talleres. De hecho, tienen ya uno en la agenda sobre cocina navideña.
Sí, somos de Gros,
aunque no vivimos ahora aquí.
Que nos encanta el edificio, nos ha gustado muchísimo y nos gusta el mundo de la gastronomía, nos gusta disfrutarla y bueno, conocemos el Basculinari y este era un proyecto que nos interesaba mucho conocerlo, la verdad, y nos ha encantado, a mí me ha maravillado.
Yo también, sí, estaba muy emocionada de poder venir y ser una de las primeras en pisar el espacio, sí.
Sí, estamos también.
El 16 de diciembre, que es justo, bueno...
¿El de cocina navideña?
Sí, el de cocina navideña, sí. Estamos pensando, ya mirando la agenda a ver si...
Si nos... que teníamos libres.
Eso es, sí, porque es una entre semana además, o sea que sí. Hay que pedir fiesta en el trabajo para venir a uno de estos.
A esta otra vecina de Gros, hostelera, también le parece muy interesante, aunque la gran escalera de madera de la que hablábamos antes, que conduce a las plantas superiores y que sobresale en el interior, le parece un poco peligrosa.
Muy bien, muy interesante. Pues apuntó a mi marido y dije, pues yo también. Con el Culinary, como hemos trabajado mucho, con la asociación Jaquitea, y entonces, bueno, pues aquí imagino que también haremos cositas y digo, pues voy a verla. A mí, mientras se hagan cosas y para bien, bien, bonito, bonito. La escalera un poco mal, es un poco peligrosa la escalera. Interesante para la ciudad y para la hostelería también.
Bueno, María nos cuenta que es precioso, pero considera que la parte superior, que está concebida para pasear a través de unas terrazas verdes, donde hoy, por cierto, todavía se hacían pruebas de seguridad, no le parece, como digo, muy paseable de momento.
Me parece precioso el edificio. En fin, lo que pasa es que habían dicho que era un poco para pasear por los vecinos de Gros y yo no lo veo muy paseable de momento. Si está por arriba y se puede subir de alguna manera sin tanta escalera, pues muy bonito. Me parece muy bonito. Lo que se va a hacer aquí, pues también impresionante, o sea, a nivel mundial parece ser, ¿no?
Y luego tenemos a Ángela, que no le ha dado tiempo a apuntarse por internet, también vecina de Gros, y se ha acercado por si sonaba la flauta más tarde en otra de las tandas.
Sí, es que por internet no he conseguido encontrar el enlace para inscribirme, y eso que he mirado por todos los lados y veo que está entrando gente y he dicho, bueno, voy a ver si tuviera suerte y me dijeran dónde inscribirme, y me acaban de decir que está completo. Entonces, bueno, que a las 12:30 venga a ver si hubiera un huequito y me meten. Tendríamos que tener un trato un poco especial los que hemos vivido las obras. Sí, sí, vivo aquí mismo. No, además de enorme, excesivamente grande, hombre, me gusta, sí, la verdad es que ha quedado original. Y la zona jardinada parece que está quedando muy bien, porque yo era de las que tiene perro y disfrutaba de la campa, donde durante 25 años hemos estado paseando por la campa a mis perros, y me los quitaron, entonces me dolió mucho. Pero bueno, reconozco que ha quedado un edificio bonito, enorme, pero bien, interesante, curioso.
Bueno, pues ya para terminar, como vemos, la sensación generalizada es de edificio bonito, interesante, pero hay otra parte, hay unos grupos sociales y asociaciones vecinales que se han mostrado en contra de este proyecto desde el principio y de hecho han convocado una concentración de protesta el próximo lunes coincidiendo con la inauguración. Son 23 grupos que denuncian el expolio de patrimonio público y también la tala de árboles y el espacio verde, lo contaba en concreto Concha Artaza.
Lo que es ya absolutamente intolerable, vamos a decir, es que el emplazamiento de este edificio se haya hecho aquí, que era un sitio bastante despejado, con un pequeño parque, y lo han transformado y nos han puesto este monstruo. Esto es como Moby Dick muerta, que hubiera acabado aquí en el espacio de nuestro barrio de Gros. Es una desgracia.
Gracias, Usua.
Un saludo. Un
beso. Llegamos a la 1 de la tarde. Te quedas con Mediodía Cope.